Existe la buena costumbre en varias iglesias de corte reformado de celebrar o recordar en el mes de octubre el legado teológico que se deriva de la histórica reforma religiosa del siglo XVI. Es cuando solemos escuchar nombres de personajes de la historia como Martín Lutero, Juan Knox, Juan Calvino y otros, y cantamos Castillo Fuerte, ¿no? Con todo ese sabor histórico, con el órgano, etcétera, ¿no? Para sentir ese sabor histórico. Y es en el mes de octubre, porque el 31 de octubre de 1517, hace más de 500 años, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg en Alemania, en la que argumentaba en contra de las indulgencias, en la venta de las indulgencias. Este evento ha sido marcado como un hito en la historia que cristalizó en el movimiento de reforma en la Iglesia de Cristo, de cuyo legado nosotros, como Iglesia Presbiteriana, pues somos herederos. Por eso, este mes de octubre y el próximo mes de noviembre también, estaremos teniendo una serie llamada Una Salvación Tan Grande. Es tan grande que 2 meses ocuparemos, ¿eh? En la que estaremos explorando enseñanza bíblica acerca de nuestra gran salvación en Cristo, que fue redescubierta en la Escritura y reinstalada en la enseñanza de la Iglesia a partir del movimiento de reforma desde el siglo XVI. Así que estas enseñanzas bíblicas son particularmente especiales para nosotros como Iglesia Presbiteriana, pues recalcan el legado doctrinal bíblico que hemos recibido de las generaciones pasadas en la Iglesia Reformada. Estas doctrinas bíblicas acerca de la salvación en Cristo son conocidas en el ámbito teológico como las doctrinas de la gracia, porque subrayan la maravillosa gracia de nuestro Dios como la base de nuestra salvación tan grande. Y hoy comenzamos con una doctrina que la verdad no es fácil de digerir, pero que es una enseñanza sin duda de la Escritura. Y los que creemos que la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica, pues debemos considerarla como parte de nuestras creencias basadas en la palabra de Dios. Nos referimos a la doctrina de la predestinación y en particular a su parte esencial que es la elección por gracia o la elección incondicional. La idea básica, historia corta, es que Dios soberanamente y por gracia ha elegido para salvación a aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo para ser salvos en Cristo. Creo que ya te empezaste a poner nervioso, ¿no? Con esta idea. A muchos nos ponen muy nerviosos. Déjame decirte que en abril de 1992, mi esposa y yo nos encontrábamos en el centro de Tlaquepaque, Jalisco. Teníamos apenas 3 días de casados y estábamos en nuestra luna de miel. Unos parientes nos habían regalado nuestro viaje de avión y otros más nos habían regalado nuestro hotel allá en Guadalajara. Pero la verdad es que nosotros íbamos con un presupuesto muy, muy limitado. Como a Delia le gustan mucho las artesanías mexicanas, pues una visita obligada en esa región era precisamente ir a Tlaquepaque, ¿no? Y después de pasear y ver artesanías toda la mañana, muy divertidamente, llegó la hora de la comida. Ahora sí estábamos hablando de un tiempo especial. Y comenzamos a buscar un restaurante acorde con nuestras posibilidades. Nos sentamos en las mesas de uno, muy acogedor, típico, y nos trajeron el menú. Inmediatamente mis ojos empezaron a escanear la lista de precios, ¿eh? Y se detuvieron en la sección que cobraba a menos de 15 pesos la ración. Estamos hablando de hace 32 años, ¿verdad? Pero la elección definitivamente fue para un platillo de 8 pesos y se trataba de enchiladas campesinas. No podíamos creer que íbamos a comer un sabroso plato de enchiladas por 8 pesos por persona. Cuando nos sirvieron, pues comenzamos a observar las enchiladas con atención Y le preguntamos al mesero: oiga, disculpe, ¿no se les olvidó ponerle el pollo a las enchiladas? Y el mesero nos contestó: no, así son las enchiladas campesinas, que eran básicamente una tortilla remojada en tomate, en salsa de tomate, ¿no? Así que comimos pues lo que habíamos elegido, aunque probó ser una desafortunada elección. Todos los días tomamos decisiones y elegimos entre una cosa u otra, entre un artículo y otro, entre un compromiso y otro, entre una acción u otra. Y siempre usamos criterios variados para elegir, no sé, conveniencia personal, comodidad, precio, rapidez, etcétera. Estamos acostumbrados a elegir. Por eso no se nos debería hacer tan extraño si decimos también que Dios ha elegido entre una persona y otra. Pero siendo sinceros, cuando se trata de la elección de Dios, enseñanza probada en las Escrituras, nos sentimos incómodos con la sola idea. Quizá la incomodidad con la doctrina de la predestinación, que básicamente enseña que Dios eligió por gracia e incondicionalmente a los que son salvados por el sacrificio eficaz de Jesucristo, esta incomodidad quizá venga porque comparamos la elección de Dios con su referente más cercano o inmediato, que son nuestras propias elecciones. Ciertamente nuestras elecciones son normadas por criterios arbitrarios, muchas veces e inclusive injustos. Pero cuando hablamos de la elección realizada por Dios, estamos hablando de una elección de un ser perfecto, justo, santo, bueno, intachable, irreprochable y sobre todo soberano. La Biblia nos presenta a Dios como el soberano que ha elegido por su libre gracia a su pueblo, a su gente, para que le sirva y le adore. Esta es una de las doctrinas bíblicas que no goza de mucha popularidad, pero no porque no nos guste es menos bíblica y verdadera. Quizá no nos atrae, porque nuestro referente de lo que es la elección somos nosotros mismos o nuestros semejantes, y definitivamente nosotros elegimos imperfecta, injusta y arbitrariamente. Pero la elección de Dios es soberana, perfecta, justa, santa y nuestra, y muestra indiscutiblemente su gracia. La doctrina de la elección debe traer a nuestros corazones un sentido de asombro por su maravillosa gracia y soberanía, que nos lleve a la obediencia agradecida y gozosa para la gloria de Dios. Y uno de los pasajes de la Escritura que con mayor claridad habla de la elección por la pura gracia de Dios es precisamente el que acabamos de leer allá en Efesios capítulo 1. Y si tienes tu Biblia, te invito a tenerla abierta allá en Efesios capítulo 1. El pasaje allá en Efesios 1 inicia con una exclamación de alabanza por la bendición que ha derramado Dios para con los suyos. Dice el versículo 3, el capítulo 1 de Efesios, leyendo la Reina Valera Contemporánea: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El contemplar las bendiciones espirituales que ha traído Dios sobre los suyos nos lleva a la adoración y a la admiración de la grandeza del Padre. Esto es lo que debe producir en nosotros estas enseñanzas. Las enseñanzas acerca de la soberana gracia de Dios son motivo de alabanza y de gloria al soberano Dios. No podemos contener nuestra admiración y asombro por todo lo que hemos recibido en Cristo por su gracia. Dice la Escritura: toda bendición espiritual, todo procede del Padre y son grandes bendiciones. Y entonces empieza en este pasaje Pablo a enumerar, empieza a contar de estas innumerables bendiciones. Y la primera en la lista, como si fuera la base de todas las demás, es precisamente la bendición que representa la elección de Dios, nuestro tema medular de este día. Dicen los versículos 4 y 5 allá en Efesios capítulo 1: en Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. La base de todas las bendiciones espirituales de las cuales habla el apóstol Pablo en el capítulo 1, que hemos recibido los que estamos en Cristo, es precisamente la elección que Dios hizo en Él. Él nos escogió, dice Pablo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué profundo es esto? Esto no es algo que alcanzamos a entender del todo, cómo pasa esto, cómo es posible. Pero no porque escape a nuestra capacidad de entendimiento deja de ser verdadero. No había creado nada ni a nadie. Y ya desde entonces, dice la Escritura, había elegido en Él, en Cristo. En la eternidad, antes de que el mundo fuese, Dios tomó ciertas decisiones respecto a quiénes serían suyos. No podemos ni imaginar cómo esto es posible en el espacio y el tiempo. Pero es una enseñanza indiscutible de la Escritura. Dios en toda la Escritura se caracteriza por elegir. No nos debe tomar por sorpresa esto de que Dios elija. Esto de que Dios elige no es una novedad. Siempre lo ha hecho. Eligió a Abraham de entre los hijos de Taré. Eligió a Jacob en vez de a Esaú. Eligió a David de entre todos los hijos de Isaí. Eligió a Jeremías desde el vientre de su madre. Eligió al apóstol Pablo para ser instrumento entre los gentiles. La elección no es algo ajeno al carácter de Dios. Él siempre ha elegido. No debe perturbarnos ni confundirnos este hecho. Su elección no está manchada por pecado alguno, por injusticia, por maldad. Su elección es buena, santa, justa, gloriosa y soberana. Él tiene esa prerrogativa por ser el Dios soberano del universo. Por eso el pasaje nos muestra esto como una bendición espiritual en los lugares celestiales. El haber sido elegido desde antes de la fundación del mundo, antes de que existiéramos, es una bendición que no pueden describir las palabras. Eso recalca también el hecho de que los que fueron elegidos por Dios no tienen ningún mérito, porque todo esto pasó antes de que el mundo fuese, antes de que la historia fuese. Dios eligió en Cristo. Ahora bien, ¿para qué nos eligió Dios según este pasaje? Como dice el mismo versículo 4, para que en su presencia seamos santos e intachables. El proyecto de Dios desde antes de que el mundo fuese es que aquellos a quienes eligió sean santos e intachables, es decir, sean conformados a semejanza de Jesucristo, que reflejen el carácter de Cristo. El final ha sido escrito desde el principio. Esto sin duda debe dar seguridad a los que están en Cristo, pues Dios no es ningún improvisador. Desde antes de que el mundo fuese, ya había establecido soberanamente el final y el propósito de los que Él ha elegido. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él terminará su obra en la vida de sus elegidos, pues es su compromiso desde antes de la fundación del mundo. Él no se anda con rodeos, juegos ni experimentos. Está decidido desde el principio a llevar a sus elegidos a la medida del varón perfecto, a la semejanza de Cristo Jesús. Esta es la seguridad que podemos tener. Como podemos ver entonces, en toda esta enseñanza subyace la verdad bíblica de que Dios es absolutamente soberano en el cielo y en la tierra. La soberanía de Dios es el requisito para la doctrina de la predestinación. Dios eligió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. Ahora bien, ¿qué criterio usó Dios para elegir? ¿Qué criterio usó Dios? Bueno, con la información que nos provee la Escritura, podemos estar seguros de que la elección que Dios hizo no se basó en los méritos de la persona, ni siquiera en la voluntad de la persona elegida. El criterio de elección no fue porque Dios supo de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que la persona iba a tener un corazón receptivo o una vida que buscaría en su momento histórico a Dios, atrayendo de alguna manera hacia sí la atención de Dios. La elección de las personas no se basó en los méritos de la persona. Es decir, la persona no atrajo de alguna manera sobre sí la elección de Dios por haber hecho potencialmente algún acto de fe o de obediencia u otra cosa que destacara de entre todas las demás, que lo hiciera destacar de entre todas las demás personas. Cuando estaba en la primaria, el día que más me gustaba, aunque usted no lo crea, era el día que teníamos educación física. Básicamente era mi día favorito porque jugábamos un partido de fútbol en la cancha de los grandes. Y también era un momento muy emocionante porque tenías la oportunidad de ser el capitán del equipo y escoger a tus jugadores. El maestro nos formaba en filas y nos decía: voy a dar la instrucción de firmes, para que ustedes hagan la posición de firmes. Y aquellos que pongan la mejor posición del cuerpo serán seleccionados como capitanes y luego ellos escogerán su equipo de entre todos sus compañeros. Así que cuando daba la instrucción, firme ya, ¿no? Pues todos nos poníamos en nuestra mejor posición, en nuestro mejor esfuerzo para ser elegidos, seleccionados como capitanes. Recuerdo que yo me ponía lo más recto y plantadito posible, ¿verdad? Para atraer la atención, estiraba el cuello que no tengo y todo eso, ¿no? Y varias veces lo logré, ¿verdad? Y pude elegir a mi equipo. Y por supuesto, pues trataba yo de elegir a los que yo consideraba mejores y que garantizarían la derrota del equipo contrario, ¿no? Los que no eran buenos jugadores, pues iban quedando a lo último, ¿no? Con sus caras así de lástima, y pues tenías que escogerlos, porque ya ni modos, ¿eh? Y aunque de todas maneras tratabas de quedarte con lo mejorcito, de entre lo peor, ¿eh? Te quedabas. Nos parece algo bastante normal seleccionar a las personas basándonos en su desempeño, en su talento, o en alguna característica particular que atraiga nuestra atención y sea percibido como algo bueno. En cambio, descartamos inmediatamente a aquellos que no tienen algo atractivo o que llamen nuestra atención. Pero la Biblia es clara en decirnos, en este pasaje y otros, que la elección de Dios no estuvo basada en mérito alguno de la persona que Dios conociera de antemano, o en la voluntad o la disposición de la persona hacia Dios que Él considerara antes de la fundación del mundo. Por lo que encontramos en este pasaje, sabemos que esa elección tuvo una base que nos deja boquiabiertos. Dicen estos versículos: por amor nos predestinó. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Y en el versículo 11 del mismo capítulo 1 dice: en él, asimismo, participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme a los planes del que todo lo hace, según el designio de su voluntad. Dos asuntos resaltan a la vista. Esa predestinación tuvo su origen, como dice el pasaje, en el amor de Dios para con sus elegidos. Fue una decisión basada en su amor, en su gloriosa gracia. Dios eligió a los que eligió por su libre gracia. Los que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, básicamente, fueron amados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ese amor inquebrantable del cual nos habla Romanos capítulo 8, que dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, comenzó desde antes de la fundación del mundo. El origen de la elección es el amor de Dios. Y el otro rasgo que resalta es que en esa elección no tuvo nada que ver el susodicho, ¿no? Sino que fue según el beneplácito o el designio de la voluntad de Dios. Fue una decisión de su soberana gracia. No hay nada en la persona que haya afectado la decisión de Dios, sino fue una decisión basada en su pura y santa voluntad. Esto nos aclara un poco más el panorama. Pone la predestinación en la cancha de la gracia. Nosotros enseguida queremos ponerla en la cancha de la justicia. ¿Por qué a algunos sí y a otros no? ¿Por qué eligió a algunos y por qué a otros no los eligió? ¿No? Es la pregunta que enseguida viene a nuestra mente. Considerando como injusto algo que Dios hizo, porque nuestro punto de partida es pensar que todos los seres humanos tenían derecho a ser elegidos. Pero no. La predestinación tenemos que verla como la enseña la Escritura y necesitamos verla desde la perspectiva bíblica de la gracia. Es un acto, la predestinación misma, la elección misma, es un acto de pura gracia y no hay injusticia alguna en ella. La Biblia enseña que todos, y cuando digo todos es todos, todos estábamos y estamos destituidos de la gloria de Dios de por sí. Entramos a este mundo ya destituidos de la gloria de Dios, lejos de cualquier bendición espiritual de su parte, apartados por completo de siquiera la posibilidad de considerar una vida con Dios. O sea, nadie merece nada. Todos estamos condenados con toda justicia. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura. Todos están condenados. Ese es el punto de partida. Pero Él, por su libre gracia, no teniendo que dar su gracia a nadie, justamente condenando a todos, sin embargo, por su libre gracia, desde antes que el mundo fuese, entonces, de entre toda la humanidad destinada justamente a una condenación eterna, tuvo misericordia y amó a algunos, de tal manera que los eligió para que no recibieran la justa consecuencia de su desobediencia, sino que sus pecados fueran pagados y perdonados en Cristo y fueran aceptados como hijos adoptados, no por los méritos personales, sino por los méritos de Jesucristo que murió en su lugar. Los elegidos están en una posición, en esa posición, por gracia, no porque lo merezcan. Jesucristo recibió la justicia de Dios en su lugar por pura gracia. El pecado de los elegidos fue pagado por Cristo. Los no elegidos recibirán lo que merecen, es decir, serán justamente condenados, ¿no? Por el pecado, como todo ser humano debería haberlo sido. Así que algunos reciben gracia. Otros reciben justicia. Nadie recibe injusticia. Dios es justo, soberano y lleno de gracia. Y todo esto lo ha hecho en Cristo Jesús. Dios, por su libre gracia, desde antes de la fundación del mundo, nos vio condenados, despreciables, aborrecibles, pero fue movido a misericordia y nos eligió para que no enfrentáramos su justo juicio, sino recibiésemos la grandiosa bendición de ser sus hijos para estar con Él por siempre, por pura gracia. Por eso este pasaje comienza con una exclamación de alabanza a Dios por las grandes bendiciones espirituales recibidas en Cristo. Ahora bien, ¿con qué propósito Dios hizo todo esto? En este pasaje hay una frase que se repite 3 veces y que contiene una cláusula que indica propósito o finalidad. Podemos verlo en los versículos siguientes, en el versículo 6, 12 y 14. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que nosotros, los primeros en esperar en Cristo, alabemos su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. El criterio de su elección fue su libre gracia, pero el propósito de su elección fue la alabanza de su gloriosa gracia. Dios hizo todo lo que hizo para su gloria. La elección es un acto de su libre gracia que trae la mayor gloria a Él, porque cuanto más indigno es el que recibe, más glorioso es el que da. Delante de Él no hay nadie que pueda jactarse o pueda decir: Dios, me debes. Me la debes, Dios. No hay nada, sino que todos quedamos en el mismo plano y mudos ante la gloria de Dios, ante su soberanía y ante su gracia. Pablo, en otra epístola, considerando la elección de Dios, de los suyos, dice en 1 Corintios capítulo 1, 26 al 31, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloría, que se gloríe en el Señor. En este asunto no tenemos nada de qué gloriarnos o jactarnos. Somos lo necio, lo débil, lo vil y lo menospreciado. Pero fuimos amados antes de la fundación del mundo. Y así que hemos sido puestos para gloriarnos únicamente en el Señor soberano que hace todas estas cosas. La enseñanza de la elección incondicional debe llevarnos nada más a gloriarnos en el Señor, quien es nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, Dios nos eligió por gracia para que vivamos para su gloria. Por eso todo gira alrededor de Él en tu vida y en mi vida. Por eso Él es el centro de todo lo que hacemos. Por eso esta vida se trata de Él y no de nosotros. ¿Cómo podemos responder ante estas abrumadoras verdades que necesitan mucha más reflexión? Lo sabemos, en unos minutos no se puede tener todo lo que se puede tener y decir. La Confesión de Fe de Westminster, al reflexionar al respecto, la Confesión de Fe de Westminster es un documento bastante respetado en las iglesias reformadas, apreciado como un resumen de la Escritura, dice al respecto: esta doctrina proporciona motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Quizá la pregunta que te has estado haciendo es que, ¿cómo sé si soy elegido? ¿No? ¿Cómo sé si soy elegido? Muy buena pregunta, una pregunta muy lógica de pensarse. La elección de Dios es confirmada por los frutos que produce en la vida de las personas a quien Dios ha amado. Porque créeme, no vas a poder tener frutos en Cristo si no estás en Cristo, si no has sido elegido por Dios. No será posible esto. Si sinceramente obedeces al Evangelio, como dice la Confesión de Fe, puedes tener confirmaciones de esta elección de Dios. Jesús dijo que por sus frutos serían conocidos sus discípulos. La elección del Señor produce en ti y en mí esa alabanza, reverencia, admiración, humildad, diligencia, consuelo y obediencia. Como vemos, lo primero que debe producir en ti y en mí es ese sentido de adoración, de admiración, de asombro ante la majestuosa, inescrutable gracia de Dios en tu vida y en la mía. Cuanto más profundizas en tu relación con Dios, más admirado estás de su gracia en tu vida y más consciente eres de lo indigno de estar donde estás y de estar donde Dios te tiene. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos eligió por gracia y para su gloria. Y con Pablo podemos decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro es que con humildad, porque todo fue por gracia, sin jactancia alguna, puedes ser animado y consolado para responder en obediencia con toda sinceridad y amor a aquel que te amó primero. Por eso la Biblia dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Y te acuerdas desde cuándo nos amó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. No te amó solo en Cristo. Cristo era el clímax de ese amor, pero desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso que tú hoy puedes amar a Dios. De otra manera no podrías. Es importante en todo esto que no estemos yendo por la calle pensando si la persona que está a nuestro lado será elegida o no será elegida. No estés conversando con unas personas por allí que aún no conocen a Cristo y estés llegando a conclusiones tales como: este no debe ser elegido. No lo sabes, no lo sabemos, nadie lo sabe, solo Dios. Este es un asunto de Dios. Esto es impresionante. Lo único que compete en este asunto, nos compete en cuanto a la elección, es saber que si estoy en Cristo, no tuvo nada que ver conmigo. No tengo nada de qué gloriarme. Para eso nos sirve la doctrina de la elección, básicamente, para mantenernos en nuestro lugar correcto. No para estar diciendo: este no es elegido, este sí es elegido. Eso no nos compete a nosotros, eso es de Dios. La elección es cosa de Dios, no nuestra. Nuestro deber es hablar a todos por igual el Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. La elección de Dios, la cual nosotros no conocemos ni controlamos, garantiza que alguien va a creer en el anuncio del Evangelio. Si no, estarías tú predica y predica y te aseguro que nadie se va a convertir. Pero hay conversiones a Cristo porque Dios amó a personas antes de la fundación del mundo, y llegado su momento, ese amor cristaliza en lo que estaremos hablando la próxima semana. No se lo pierda. También, muy importante, si eres creyente en Jesucristo, la verdad, mi hermano, no vale la pena que pierdas el sueño a medianoche preguntándote y preocupándote obsesivamente: ¿y si no soy elegido? ¿Verdad? No sé si te ha pasado de repente. ¿Y qué tal que aunque yo quiero a Dios y estoy en una vida en Cristo y estoy buscando a Dios con todo mi corazón, ¿y qué tal si al final Dios no me eligió? No te preocupes, hermano. Si ese es tu caso, si estás en Cristo, amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, Jesucristo es tu Señor y tu Salvador, confiesas a Cristo como tu Señor, vives viviendo anhelante de obedecer a Dios, te aseguro, ¿verdad?, que no es tu caso. Porque de otra manera no podrías hacer todo eso. Así que, en verdad, la elección es cosa de Dios, pero también es la garantía de que vivirás para la gloria de Dios y produciendo en ti una vida acorde con el Señor. Dios se lleva el crédito, no tú ni yo, inclusive de nuestra obediencia. ¿Te das cuenta? Todo es para la gloria de Dios. Por eso, en lugar de estar perdiendo el sueño y teniendo insomnio en la noche y preguntándote, tú que estás en Cristo, estás en una vida en Cristo, estás preguntando: ¿y si al final de cuentas no soy elegido? No, esa pregunta no es la que te debes hacer. Es: Señor, ¿cómo te sirvo? Señor, ¿qué quieres de mí mañana? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo quieres que yo resuelva este problema en mi matrimonio? ¿Cómo obedezco tu palabra aquí? Eso te debe ocupar. Por eso, mi hermano, si estás en verdad en Cristo, adora a Dios con tu vida, con tus decisiones, con tus relaciones. Sírvele gozoso, confiando en aquel que desde antes de la fundación del mundo te miró, te amó, te eligió por gracia, para que vivas para su gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hermosa tarde que nos has permitido estar reunidos en el nombre de Jesús. Sabemos que ninguno de los que estamos aquí merece estar, y ninguno de los que estamos aquí merece recoger las migajas que caen de esta mesa. Sin embargo, Señor, tú en tu gracia nos llamas, nos has amado desde antes de la fundación del mundo, y nos has traído a la mesa no como advenedizos o arrimados, sino como hijos adoptados por tu gracia. Señor, como dice Pablo, bendito seas por siempre. Gracias, Señor. Y pedimos que ahora que pasaremos a este tiempo del sacramento, que nuestro espíritu sea fortalecido por la verdadera palabra de vida que hay para nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo esto. A ti sea la gloria en Cristo Jesús.